Será por tus suspiros, será tu estupidez.
La pandemia ha sido un factor determinante a la hora de ver incrementado precisamente el número de opositores, que es el tema que estamos abordando esta madrugada contigo. Sobre todo aquellos que buscan estabilidad laboral. En momentos de incertidumbre, señalan los expertos a COPE, el número de aspirantes suele aumentar, tal y como nos ha contado José Luis Alguero, preparador de oposiciones a Guardia Civil.
El típico funcionario, el típico aspirante, muchas veces pensamos en un chaval joven que pretende llegar a algún sitio, buscar su futuro, pero hay gente con esta pandemia, con auténticos problemas económicos que han tenido que cambiar su idea o su concepto de buscar un trabajo y han tenido que especializarse y estudiar y trabajar y buscar esa ansiada plaza, ¿no?
Nuestro primer invitado se llama Manuel Martínez, tiene 29 años, independizado, pero vive en un piso compartido. Él estudió Administración de Empresas y Marketing. Después de trabajar 5 años en el sector privado, ha decidido intentar conseguir una plaza fija, un trabajo en el sector público, porque tiene mejores condiciones. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, veo que el año pasado compaginaste tu trabajo en la empresa privada con la preparación a las oposiciones, pero este año te has volcado solo en la oposición para hacer el examen. ¿Cuándo tuviste claro que querías opositar?
Pues ya el año pasado más o menos lo tenía claro, lo que pasa que la fecha en la que me lo planteé, digamos que quedaba poco para la oposición y entendí que no me iba a dar tiempo ahí realmente bien preparado, entonces me lo tomé como una primera aproximación para este año ya definitivamente poder empezar a estudiar en serio y dejar de compaginar el estudio de la oposición con el trabajo.
Manuel, te presentas a Educación como técnico de Administración de Empresas, en formación universitaria. Creo que lo que más se te pone un poco por encima o te resulta más difícil es lo relacionado con lo educativo, con lo pedagógico, porque en ese área no tienes experiencia. ¿Por qué has elegido en concreto estas oposiciones?
Bueno, creo que son unas oposiciones que en relación a la dificultad con las condiciones de trabajo que tienes de entrada o de partida, pues son bastante atractivas. Estuve un poco analizando qué otras alternativas había para una persona con mi formación, con mi perfil, y realmente pues muchos años aquí en la Comunidad de Madrid se han quedado lo que se conoce como plazas desiertas. Entonces pensé que era interesante y más o menos al ver los contenidos que se trabajaban en la oposición también vi que eran de mi interés. Entonces, pues fueron un poco los motivos para decantarme por esta oposición. Además de, bueno, sí, la parte de formación, yo creo que me gusta la parte educativa. Dime.
Sí, digo que el año pasado te presentaste al examen sabiendo que, bueno, era complicado, era casi milagroso de haber sacado la plaza, simplemente para ver cómo era, lo cual también es un entrenamiento. ¿Te sirvió de algo? ¿A qué conclusiones llegaste?
Pues a la conclusión de que la parte más importante va a ser la gestión de los nervios, porque incluso yendo sin ninguna opción tuve ciertos nervios o ese gusanillo de a ver qué me encontraba, pues imagino que cuando me presente con opciones reales y habiéndomelo trabajado mucho más en serio, habiéndole dedicado más horas, pues los nervios van a ser bastante superiores.
Fíjate, ¿eh? ¿Y cómo fue esa oposición? ¿Cuánto duraba el examen? ¿Y en realidad para qué plaza aspirabas?
Pues era para una plaza, como comentabas antes, de profesor de formación profesional, de la especialidad de Administración de Empresas, aunque pertenece al cuerpo docente de secundaria, y el examen pues tiene varias partes. Tiene una parte práctica en la que se desarrollan varios ejercicios relacionados con matemática financiera, contabilidad, bueno, con áreas de la especialidad. Luego tiene una parte teórica donde desarrollas un temario y la parte que comentabas al principio, pedagógica, donde defiendes y expones programación y unidad didáctica.
Este año ya estás estudiando como en un sprint, ¿eh? Además volcado al 100%, todo tu tiempo es para la oposición. Cuéntanos, ¿cómo organizas tu tiempo, tu jornada de estudio, tu semana? ¿Te dejas algún día para desconectar o no?
No me lo recuerdes lo del sprint, que me entran los nervios. Pues sí, efectivamente, sí. Efectivamente intento estar estudiando. Normalmente se dice que 8 o 10 horas al día, pero la realidad, desde mi punto de vista, es que horas efectivas de estudio hay entre 4 y 6, por lo menos es a lo que a mí me da la cabeza, para lo que a mí me da la cabeza. Y pues de lunes a viernes estudio, los sábados por la mañana también, y sábado por la tarde y domingo por la tarde descanso. Esa está siendo un poco mi organización.
Uh-huh. Y me imagino que tus amigos te estarán echando de menos, habrán dicho, Manuel ha desaparecido.
Sí, hombre, eso se nota muchísimo, efectivamente, que al final tu círculo próximo, sobre todo, sale los fines de semana, pues a tomar algo o a cenar, y tú, pues, te quedas o te reservas porque sabes que al día siguiente, o si no como mucho, si es sábado por la noche, al día posterior, al lunes, pues tienes que ya estar rindiendo. Y no es como un trabajo que, digamos, puedes ir con la mitad de intensidad mental. Aquí necesitas estar plenamente concentrado, entonces sí que te dificulta mucho la vida social.
Pues Manuel, no sé cuándo es el examen. ¿Cuándo es?
Pues es en junio, no
¿sí?
de este año, sino del siguiente.
Ah, bueno.
Pero del
bueno.
siguiente, sí, todavía queda.
Tienes
Hay
ahí un año y medio, tienes
todavía.
Margen,
sí.
Estás volcado al 100%, así que seguro
correcto.
Que vas a tener muchas posibilidades. Y está claro que quién no quisiera un sueldo para toda la vida, ¿no? Una plaza para toda la vida, más en estos tiempos de inestabilidad. Gracias por compartir
pues
tu
sí.
experiencia con los oyentes. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches. Un saludo.
Begoña Caparrós es psicóloga y directora de la Academia Preparadores. Lleva gran parte de su vida acompañando al opositor en esta carrera de fondo, como la de Manuel, y sabe que lo principal es la constancia, tener tiempo, y que siempre ayuda que la oposición se adecue a la experiencia y a la formación anterior, aunque eso tampoco es definitivo. Begoña, ¿qué hay? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, bueno, muchísimas gracias por atender la llamada de la noche de COPE. Cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo en la academia? ¿Cómo ayudas y acompañas al opositor?
Bueno, pues al opositor le acompaño desde el primer contacto que tiene, sea a través de los diferentes servicios que damos, sean las sesiones informativas, la llamada telefónica, el correo, la madre que llama, el padre, el novio, cualquiera que se ponga en contacto con nosotros para saber qué hacemos y si cubrimos sus expectativas.
Hoy estamos abordando que en tiempos de crisis siempre aumenta el interés por opositar. Yo no sé si directamente en la academia que diriges has notado precisamente ese incremento.
Sí, se ha notado notablemente, a consecuencia del ruido. Se ha oído muchísimo que hay plazas, que se convocan plazas para ser servidor público de cualquier servicio público, ayuntamiento, comunidades, educación, justicia, administración general del Estado, por supuesto.
¿Y qué se tiene que plantear una persona antes de ponerse a opositar? Porque esto, claro, no es una cosa que se consiga de un día para otro, ni que exija poco esfuerzo. ¿Qué se tendría que preguntar?
¿Qué necesita? ¿Vale? ¿Qué es lo que necesita para dirigirse para elegir un trabajo público, ¿vale? ¿O qué lo motiva? En los servicios públicos, para ser profesor, ¿vale? Puede ser, necesito un trabajo estable, por ejemplo, ¿no? O es que quiero ser profesor, lo que quise siempre o lo que he descubierto que quiero ser.
¿Nota cierta diferencia entre que el que oposita en algo con vocación y el que lo hace por necesidad?
Sí. Bastante. El que oposita por vocación o motivación es que es un objetivo clarísimo, que tiene que ver con la motivación de a lo que se quiere dedicar el resto de su vida. Le encantan los contenidos, le encanta lo que va a hacer, y eso tiene algo añadido a las ventajas adicionales que puede ser pues tener un trabajo permanente y estable hasta que decida, que la mayoría de los casos no se decide, que cesa o que se coge una excedencia para luego retomarlo. Claro que sí. Pero
eso,
bueno,
te iba a preguntar precisamente. Hablas de una excedencia. Esto es una carrera de fondo, esto no se consigue en poco tiempo. ¿Qué hace la gente para seguir viviendo, para seguir pagando sus gastos? Porque en muchos casos opositar es una jornada laboral.
Claro. A ver, lo que hace es que lo compagina. Depende de la edad del opositor y de las circunstancias personales del opositor. Nosotros preparamos para las oposiciones para el cuerpo de maestros, y el perfil de ese opositor es un perfil que continúa su formación, deja la universidad para continuar preparándose, en un caso, en un porcentaje elevado. Cuando hablamos para opositar, para ser profesor de la educación secundaria obligatoria o del bachillerato o de la formación profesional o la Escuela Oficial de Idiomas, ahí estamos hablando de otras circunstancias que vive el opositor. A veces se piden excedencia en el trabajo. Hoy precisamente hablaba con una persona, mira, lo tengo tan claro que voy a solicitar una excedencia. Hay empresas que pueden hacer eso, ¿de acuerdo? La mayoría lo compaginan. Entonces yo ahí, desde preparadores, me ocupo bastante de la parte de orientación del opositor, sobre todo cuando empieza a tomar la decisión, escuchando un poco cuál es su punto de partida, sus circunstancias, para ver si podemos plantear a corto plazo largo, la posibilidad de plaza o de vacante definitiva, que eso es una temporalidad, a lo mejor de un curso.
Y Begoña, ¿ha tenido que decirle a alguien que no lo intente por sus circunstancias o su complejidad?
La verdad es que no me he encontrado con ese caso. Sí he tenido que decirle que ajuste, ¿vale?, su objetivo a su expectativa. ¿Me explico? Es decir, sí, ha habido personas que han venido y han dicho, una plaza es mía, que tengo que hacer. Y cuando yo les he dicho, después de escuchar cuál es la hoja de ruta, qué tiempo tienen, cómo lo vamos a gestionar, ¿vale? He visto que podía ser un objetivo realista. Y normalmente, según para qué se vaya a preparar, no es lo mismo opositar para ser profesor de FP, de la formación profesional, perdonadme, pero utilizo mucho las siglas, como para ser profesor de secundaria obligatoria o bachillerato. Vamos viendo a medida que va avanzando. Yo creo mucho en yo puedo y voy a por ello y me voy a organizar y voy a dedicar el tiempo.
¿Cuánto tiempo se tarda más o menos en sacar unas oposiciones, Begoña?
A ver, cuerpo de maestros, para ser honestos, 2 años, 2 cursos académicos, ¿vale?, de octubre a junio, y luego, entre medias, seguir estudiando. Hay personas, el menor número de alumnos en el cuerpo de maestros, que se la pueden sacar a la primera, si nos planteamos un año de trabajo dedicándole 4 o 6 horas diarias.
Bueno, pues estamos hablando con Begoña Caparrós, directora de la Academia Preparadores. Begoña, muchísimas gracias y buenas noches.
Bueno, pues gracias a vosotros por haberme dado la oportunidad de, si puedo llegar a alguien, fenomenal. Aquí estamos y trataré de ayudarlos en todo lo que pueda. She works the nights by the water.
She's gone astray so far away from my father's daughter. Como ya sabes, ya hay un día para casi todo en el calendario. Bueno, pues para los opositores este 2022 también tienen su día. Será el próximo 22 de mayo y lo que se celebra es su tesón, su paciencia, su perseverancia. El Día del Opositor es la fecha en la que se quiere dar visibilidad, dicen, a los invisibles, a estos hombres y mujeres que desaparecen de su vida social para conseguir su sueño, lograr una plaza fija. En España hay 3 millones de empleos públicos, esto es el 15% de la población activa que hay en nuestro país, y cada año se ofertan aproximadamente 20.000 plazas nuevas. Es una cifra que ha aumentado en los últimos años y que va a aumentar en los próximos, porque se estima que para el 2030 se van a jubilar un 50% de los funcionarios. Me escucha ya el profesor de Economía de la Universidad Francisco de Vitoria, José María Rotellar. ¿Qué hay? Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
Se está comprobando que en tiempos de crisis crece el interés por opositar. Entiendo que es por la inestabilidad que ofrece la empresa privada, pero ¿es positivo que ocurra esto?
No, no es positivo que se creen tantas plazas públicas. De hecho, si vemos los datos previos a la pandemia y comparamos el nivel de empleo del cuarto trimestre de 2019, según la encuesta de población activa, con el primer trimestre de 2022, que es el último del que disponemos, podemos observar cómo se han creado 222.200 puestos de trabajo públicos y se han destruido 4.200 privados. Con lo cual, si el empleo ha subido, se debe al incremento de plazas públicas. Se ha acabado con no reemplazar las plazas públicas de aquellos empleados públicos que se jubilaban, de manera que se había bajado bastante la cifra, 2.700.000, y otra vez estamos en más de 3.400.000, según la encuesta de población activa. Eso es una barbaridad y es un coste público tremendo que tenemos que remediar. Hay que volver a esas tasas de no reposición y a ser más eficientes en la prestación de dichos servicios, que además con todos los servicios telemáticos que hay ahora se puede lograr, porque supone un coste muy importante para las arcas públicas, en definitiva para los contribuyentes, y eso significa más impuestos.
Sin lugar a dudas, si las empresas tuvieran más ayudas para crear empleo, no habría tanta demanda de empleo público, ¿no? Al final...
Es que las empresas no tienen que tener tampoco ayudas de empleo público. Lo que tienen que tener es un terreno de juego, un marco económico libre de trabas, ágil, flexible, claro. en el que puedan realmente generar actividad productiva. Usted piense que la actividad económica tiene que ser sostenible por sí misma, porque si lo es con fondos públicos, al final cuando se acaba el dinero, se acaba entonces la actividad económica. Es la diferencia entre ser sostenible por sí mismo a ser sostenido artificialmente.
A eso
sí
me
mismo.
Refería, que los emprendedores por lo menos
exacto
tengan una ayuda y no les cueste tanto el arrancar una empresa para poder...
Efectivamente, que se agilice la concesión de licencias, que crear una empresa en España no sea algo casi imposible, que sea todo mucho más ágil y se eliminen trabas y se bajen impuestos, que es lo que necesitan los ciudadanos y los empresarios para generar actividad económica y empleo, y así se generará además más recaudación.
La pandemia ha disparado el número de opositores. La mayoría son mujeres con experiencia laboral previa en la empresa privada. ¿Qué lectura podemos hacer de esto? ¿Por qué cree que pasa? ¿Por qué son más mujeres las que opositan? ¿Quizá encuentran más dificultades para desarrollar su carrera profesional en la empresa privada para poder conciliar?
Pues realmente no tengo ese dato y no sé el motivo por qué puede opositar más las personas de un sexo que de otro. Imagino que el conjunto de personas que opositan, con independencia del sexo que tengan, sean o bien porque puede ser un motivo vocacional o incluso también altas oposiciones que esas personas quieran poder llevar a cabo, o personas que lo que buscan a lo mejor es tener una seguridad laboral, puesto que la ley de función pública lo que establece es que es un puesto, digamos, a perpetuidad.
Opositates ha hecho un estudio, profesor, después de encuestar a 4.000 opositores, que indica que el opositor busca la estabilidad laboral por encima del sueldo. ¿Qué dice esto de nosotros?
Bueno, no sé, quizás en España se tiene mucha aversión al riesgo, y como también ha habido una legislación laboral habitualmente que pone muchas trabas a la contratación y al empleo, hay un mayor miedo a perder el puesto de trabajo porque puede ser más difícil encontrarlo. Por tanto, si se eliminasen esas trabas y se agilizase el mercado laboral, que es justo lo contrario de lo que se ha hecho ahora, que se han puesto más trabas con la contrarreforma laboral aprobada recientemente, bueno, pues habría menos miedo. Como se ponen muchas trabas y es más difícil crear empleo privado, muchas personas lo que buscan es la seguridad del empleo público. Y luego, así que bueno, pues podrá haber una serie de puestos de trabajo públicos que siempre tendrán que existir, especialmente aquellos que administren soberanía. Pero el resto de aquellos puestos de trabajo que no administren soberanía, y por administrar soberanía, pues nos referimos a diplomáticos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces, fiscales, técnicos comerciales y economistas del Estado, abogados del Estado, etcétera. Todos los que administran soberanía sí que tienen que seguir por la ley de función pública.
Lo que sabemos es que la oferta pública de empleo y las plazas acumuladas en los últimos años hacen que próximamente salgan hasta 56.000 plazas de funcionarios entre este año y los siguientes. ¿Es un buen momento para opositar, tal y como están las cosas?
Bueno, pues eso quizás lo tiene que decidir cada opositor, ¿no? Pero generalmente cuando hay más incertidumbre en el mercado laboral, es cuando más personas quizás se deciden a opositar, bueno, pues porque han podido perder un puesto de trabajo, porque a lo mejor también tengan una determinada edad que sea más complicado poder encontrar otro puesto de trabajo, y si no hubiese esa rigidez en el mercado de trabajo podrían encontrar más fácilmente un puesto de trabajo.
Hablamos con el profesor de Economía José María Rotellar, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias y buenas noches.
Un placer, buenas noches.